Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo amanecieron este jueves 6 de agosto del 2020? Me da mucho gusto que me acompañen en este podcast de Aquí en Confianza. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Ana Karen Iniestra y tengo el gusto de estar con Ángel Garibay y con Cristina Belfu. Hoy, como todos los jueves, tendremos un programa un poquito más ligero. Es que por eso comenzaremos hablando sobre Oaxaca, que ya es primer mundo al parecer, desde ayer se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en el que estará prohibido vender, distribuir, regalar o promocionar refrescos y comida chatarra a menores de edad. La ley aprobada este miércoles por el Congreso de Oaxaca ha generado reacciones divididas entre representantes del sector salud y también de la industria privada. Vamos a comentarlo, pero primero díganme qué opinan al respecto. ¿Ustedes creen que la prohibición de estos alimentos sea la solución para que los niños de nuestro país coman mejor? ¿Con esto dejaremos de ser el país con más obesidad infantil en el mundo? Díganme qué opinan y les prometo que ahorita los voy a leer, pero para pasar con temas un poquito más ligeros y agradables, Chris nos va a platicar cómo es el regreso a las exposiciones en la Ciudad de México. Estos días abrirá la exposición Pandemia en la colonia Roma, una muestra donde podremos ver la reflexión de diferentes artistas durante estos días de confinamiento. Y es que qué importante es seguir de cerca las expresiones artísticas en tiempos de caos o de catarsis. Me parece que es una manera muy buena de entender el sentimiento de la sociedad en general. Ah, y también les platicaremos lo que está pasando en las librerías Gandhi, una de las librerías más emblemáticas del país. Al parecer fue víctima de la crisis económica del COVID-19 y está próxima a decir adiós. Es por eso que ha puesto gran parte de su acervo en remate. Te damos toda la información en un momentito. Y ya para cerrar con broche de oro, vamos a comentar con Ángel Garibay la vergüenza que está pasando con el gobierno de Acapulco, con su comercial Mom, I'm in Acapulco, una campaña insensible, imprudente y sumamente clasista. Parece que Javi Noble fue el director del comercial. No sé ustedes, pero yo cuando lo vi solo pude pensar en enfermedades de transmisión sexual y de drogas. Qué triste que habiendo tantas cosas que resaltar de Acapulco, como paisajes, la gente, la gastronomía, las playas, la naturaleza, se enfoque la atención solamente en jóvenes mis reyes que no siguen reglas y que se destruyen un fin de semana. De pena ajena, la Secretaría de Turismo de Acapulco parece que se les olvida que Acapulco es conocido por el turismo sexual infantil, que atrae a cientos de extranjeros con el objetivo de abusar de menores. ¿Y qué hace el gobierno? Saca un spot con disfraces conocidos por ser símbolos de pederastía. Pero bueno, antes de que me enoje más, quiero contarles que Ángel también nos va a platicar sobre Disney Plus, que al parecer hay buenas noticias y llegará a México antes de lo planeado. Y lo mejor de todo es que podremos ver algunos estrenos por ahí. Ahorita platicamos más a detalle, por favor no se vayan, les prometo que la van a pasar muy bien. Mientras comenzamos, por favor, ayúdenos a compartir este podcast. Entre más gente lleguemos, mejor sea poner esta plática. Suscríbanse y denle like. También coméntenme, por favor, desde dónde nos ven para saludarlos en un ratito. Gracias por regalarme un rato de su mañana. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los que no sigan a Cool Bites en Facebook, Twitter e Instagram, vayan ahora mismo a seguirlos, por favor. Ahí encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbites.mx. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días, Chris, Ángel. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo les ha ido en esta caótica semana?
Hola Karen, hola Angelito, ¿cómo están todos? Hola a todos los que se conectan el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad de confianza y pues bueno, es una semana que ha tenido muchas sorpresas, creo que vamos a comentar algunas de ellas esta mañana. Y en cuanto al arte, es una semana que pues ha empezado como a arrancar ya la actividad aquí en la Ciudad de México, ya empiezan a abrir las galerías, empiezan a abrir los espacios expositivos y pues en la parte digital sigue muy muy activa la comunidad cultural y artística. Hay muchas ofertas para poder acercarse al arte, a la creatividad y yo creo que especialmente a la inspiración, que esa es como la principal aportación en estos días difíciles, en estos días de confinamiento, de distanciamiento social. El arte se ha vuelto pues algo, la canasta básica, algo indispensable para poder salir adelante, para no perder el ánimo y para poder estar en contacto con nuestros semejantes a través de lo positivo, de lo creativo, de crear y no de destruir, Karen.
Así es, por eso me encantan los jueves donde están ustedes dos, porque esta es nuestra terapia. Angelito, ¿tú cómo estás?
Hola, chicas, pues un jueves muy feliz, la verdad es que ya casi llega el pico de la pandemia. Pero lo importante de esta semana es que las risas no han faltado, porque a pesar de que la sectura ha tenido unos momentos bastante penosos, internet lo toma por el lado positivo. Además, hoy vamos a comentar muchas noticias para todos los fans de Disney, como yo de este lado, que bueno, nos traen muchas buenas, malas noticias y noticias regulares, pero lo importante es que ya casi empieza el fin de semana y también tenemos recomendaciones en el streaming.
Así es, las risas no faltaron, como bien dices, Angelito. Oigan, pero yo quiero aprovechar el tiempo también rapidísimo para actualizarlo sobre lo que está pasando en Beirut. La gente en la capital libanesa ya está saliendo a las calles para buscar a los desaparecidos, limpiar los escombros y también para manifestarse en contra de la clase política a la que están responsabilizando de la explosión que hasta hoy en la mañana había dejado más de 5,000 heridos y 137 muertos. El gobierno dice que el mal manejo de toneladas de nitrato de amonio guardadas al lado de un depósito de fuegos artificiales fue lo que originó todo. El presidente ya prometió castigar a los negligentes y la investigación ya está en marcha. Además, déjenme decirles que un equipo de especialistas de la Universidad de Sheffield en Reino Unido estima que la explosión representa el 10% de la magnitud de lo que fue la explosión en Hiroshima y Nagasaki, el cual, por cierto, el día de hoy se cumple 75 años del bombardeo atómico sobre Hiroshima. Desde las 8:15 a.m. del 6 de agosto de 1945, la historia del mundo cambió por completo. Fue un episodio que nos muestra el cambio y que siempre debemos apostar por la paz y por la convivencia sana, jamás por el odio. En la actualidad, déjenme decirles que hay más de 13,400 armas nucleares, de las cuales 1,800 están en alerta operacional. Esto nos recuerda el peligro y solamente la eliminación transparente, total e irreversible de estas puede garantizar la seguridad de la humanidad y la paz del mundo. Importa tenerlo en cuenta para no repetir historias. Pero bueno, en fin, ahora sí vamos a entrarle a los temas de hoy para irnos rápido a que nos cuenten sus temas Chris y Ángel. Pero antes, díganme qué opinan, por favor, porque de ahora en adelante, si eres menor de edad y se te antojan unas galletas o unas papas y vives en Oaxaca, tendrás que despedirte de ellas, porque ayer por la tarde el Congreso local de Oaxaca aprobó una ley para prohibir la venta de bebidas azucaradas, es decir, refrescos y comida chatarra a menores de edad. La propuesta fue presentada por Morena y se avaló con 31 votos a favor.
Pues sí, esta propuesta la verdad es que me causa sentimientos encontrados, Ángel, no sé qué pienses tú, pero bueno, por un lado creo que es saludable para la población que es menor de edad, pues no consumir de manera cotidiana los alimentos ricos en carbohidratos, que son, de pronto uno de los detonantes de uno de los problemas más graves en nuestro país, que además es una comorbilidad en el tema del coronavirus, que es la obesidad. Pero por otro lado, bueno, pues creo que también es un poco restrictivo, o sea que tampoco es que hay que satanizar, ¿no? O sea, si no es algo que se convierte en un hábito diario, pues bueno, puedes tomarte unas papitas o un trago de Coca-Cola, o sea, no sé, creo que me genera un poco de sentimientos encontrados, no sé qué piensa la gente que nos está viendo en este momento en las redes sociales. ¿Tú qué piensas, Angelito?
Pues sin duda, me parece que es un tema de educación, ¿no? Al final del día todos estos temas tienen que ver con la educación sobre lo que comes y esa educación empieza en casa y me parece que hay países que lo hacen muy bien con esta educación llevándola también a las escuelas. Justo concuerdo contigo totalmente. El tema con el consumo de este tipo de alimentos es el exceso, ¿no? Y es que los debes de consumir en medida y en una medida que también se ve reflejada en tu actividad física, ¿no? Muchos de estos productos en los últimos años han tenido reformulaciones para tener menos azúcar, por ejemplo, para tener menos carbohidratos, para tener menos cosas que pueden afectar tu salud a largo plazo si haces un consumo excesivo de ellos. Justo, también estoy de acuerdo en el tema que la prohibición me parece un poco excesiva, ¿no? Y justo me parece muy chistoso que todo el mundo en Twitter y en las redes sociales hable de que Oaxaca parece primer mundo, cuando normalmente es uno de los estados que aparece más rezagado en todos los índices de desarrollo social del país. No sé ustedes cómo ven esta situación.
Así es, y también un tema muy importante es que los últimos meses hemos estado luchando entre esta dicotomía entre salud o economía. Creo que es muy difícil equilibrar la balanza. Según la revista Forbes, se perderán 100 millones de pesos al día por prohibir la venta de comida chatarra a niños en Oaxaca. Pero además del impacto económico, me parece que la reforma está un poco corta y tendría que ir más allá de la simple prohibición. Ahora falta que el gobierno local o hasta el gobierno federal garantice el acceso a comida nutritiva a todos estos niños, porque es claro que sale mucho más barato comprarte un refresco o comprarte unas papas que comprar algunos gramos o algún kilo de carne y de verduras para comer. Es un tema de capacidad adquisitiva, creo yo, y también de tiempo. La comida chatarra es algo muy eficiente, muy eficaz, está a la mano de cualquiera. Y también es muy importante entender esto. ¿Por qué proteger a los niños? Si un adulto quiere comer veneno, como bien decía Gatell, está bien porque la decisión pertenece al ámbito de la libertad personal. Pero no olvidemos que creo que sí es nuestra obligación proteger a los niños, por eso creo que sí es una buena decisión del Congreso oaxaqueño. Esto es solamente un buen avance, me parece que hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo. La situación de salud que viven los niños en México es muy delicada, recordemos que somos número uno en obesidad infantil, la diabetes infantil también está a todo lo que da. Por supuesto que hace mucha falta implementar mecanismos y herramientas complementarias, pero este creo que sí es un paso importante. Pero bueno, ahora sí, Cris, cuéntanos, por favor, pasando a temas un poquito más ligeros y agradables para sentir que ya es jueves, ¿cómo serán los regresos a las exposiciones? ¿Cuál podemos ir a ver próximamente?
Fíjate que hay una galería muy interesante en la colonia Roma, está ubicada en Guanajuato 118, se llama Aguafuerte Galería. Este año cumple 15 años de operación, lo cual no es muy frecuente porque muchas veces se abren miles de galerías que duran 6 meses, 1 año, 2 años y no pueden prosperar. Entonces te habla de la seriedad de este lugar. Bueno, pues el curador y director de esta galería se llama Israel Alvarado y decidió, como es costumbre para él, porque también otro de los distintivos de Aguafuerte Galería es que siempre difunde temas sociales o temas de importancia social, cosa que tampoco es muy frecuente en el tema mercado del arte, porque pues siempre se tiene exposiciones de algún artista y demás, pero que no tiene una carga social o política en sus contenidos. En este caso, decidió abrir una convocatoria a través de redes sociales para que los artistas propusieran las obras que han generado o que han creado durante esta temporada de confinamiento, de distanciamiento social. En esta convocatoria le llegaron cientos de propuestas, que me parece sobresaliente decirlo, porque pues quiere decir que los artistas han estado muy activos en su producción creativa. Y entre estas propuestas recibió algunas que son las que va a exponer o las que está exponiendo ya en Aguafuerte Galería. La galería ya está abierta, Karen, ya está en posibilidades de recibir visitantes. Lo que está haciendo es pues recibir un número muy reducido de visitas, todas las medidas de sanidad a la entrada, el gel antibacterial, el tapete sanitizante y bueno, muy poca gente dentro de esta dentro de esta de este espacio físico. Fíjate que lo que es muy, muy sobresaliente es como los artistas que recibió. Uno de ellos me parece muy interesante, es Janet Betancourt, que es fotógrafa y artista. Ella se puso a recolectar algunas, pues en su colonia o en su espacio físico cercano, se puso a recolectar algunos tapabocas. Esto porque pues, se ha convertido en una de las formas de, pues, de paisaje social en el espacio público, que tiene que ver con nuestra nueva realidad, ¿no? Pues no solo nos vemos diferentes y nos enfrentamos diferentes al espacio público, sino que pues, en la calle se ve otro tipo de paisaje. Una de sus obras pues, es un tapabocas, tienen en la calle, pues que se conviertan incluso en un foco de infección, porque no es posible que se dejen así. O sea, si pertenecían a alguien que estaba contagiado, imagínense el hecho de dejarlo tirado en la banqueta, pues sí, es un foco de infección, o sea, se convierte en algo complicado. Pero me gustaría que escucháramos ahora y viéramos parte de la entrevista que hice para Diario de Confianza, para Aquí en Confianza, con el curador Israel Alvarado.
Vamos a verla.
La exposición que tenemos actualmente se llama Pandemia. Hicimos una convocatoria en redes sociales, principalmente en Facebook, pero también en Twitter e Instagram. E invitamos a todos los artistas que quisieran participar con nosotros a hablar acerca de la pandemia, el COVID, cómo se sienten en confinamiento, cuál es su punto de vista como artistas. Y bueno, los artistas mandaron fotografías de sus obras. Y participan aproximadamente 20 artistas con técnicas diversas como es escultura, grabado, pintura, escultura, etcétera, ¿no? Y participaron principalmente artistas mexicanos, pero también nos hicieron llegar algunas de otros lados, como de Chile, de Perú, de Cuba, y bueno, de aquí de México principalmente. Y bueno, las obras nos hablan de la pandemia, nos hablan de soledad, nos hablan de mujeres, digamos, cómo se ha incrementado la violencia hacia las mujeres dentro del hogar. Nos habla también de la contaminación de los cubrebocas que la gente tira en las calles. Nos habla también del apoyo comunitario y cómo podemos ser solidarios en estas situaciones para poder salir adelante como humanidad, ¿no? Entonces, bueno, es una muestra que tiene ya 2 semanas que está abierta y todavía continúa hasta el 17 de agosto. Estamos abiertos de martes a sábado de 12 a 8 de la noche y los domingos de 12 a 7 de la tarde. En esta ocasión no estamos haciendo inauguraciones, pero sí está abierta.
Pues algo interesante de lo que me dijo Karen Ángel es que, bueno, pues hay manifestaciones importantes de cómo también este distanciamiento social se convirtió en un riesgo para muchas mujeres, para muchas familias que se encuentran pues aisladas, encerradas con la persona que les agrede. Creo que de las piezas, esta es una de las más fuertes y que la hizo Cecilia de Lima, una artista peruana, que pues convocó a la gente y a algunas otras artistas, sobre todo mujeres, a que intervinieran tapabocas o hicieran una expresión plástica sobre cómo se han sentido en confinamiento. Y pues aquí volvemos a constatar que ha sido así de difícil y así de complicado para algunas personas que se encuentran cerca de su agresor y que lejos de que su hogar sea ese lugar seguro, pues se convierte en ese lugar en donde pues se pone en riesgo nuestra vida. Muy fuerte esta exposición, yo les recomiendo que la vean. Si todavía no se animan a salir, si todavía no siguen adelante con su presencia en el espacio público, también pueden entrar a www.aguafuertegalería.com, que está estrenando página web por sus 15 años de existencia, y ahí van a poder visitar o ver todas las piezas que corresponden a la exhibición. Pero en otros temas, Karen Ángel, les quiero platicar, no sé si ustedes vieron la película que en español se tradujo el nombre como Desayuno con Diamantes, Breakfast at Tiffany's. ¿Les gusta esta película?
Mucho.
Es una película muy interesante, que bueno, la protagonista es Audrey Hepburn, pero algo que les quiero contar y que es una noticia noticia muy relevante en estos días en que ha habido pues muchos problemas económicos, es que el día de ayer el manuscrito de Truman Capote, que fue el autor de donde se basó esta película, fue subastado por $485,000, lo que significa más de 10 millones de pesos por la casa de subastas Sotheby's en Londres. Esta versión final de Desayuno en Tiffany's fue pues el manuscrito con que Capote entregó pues a la editora para que se publicara su texto. En él hay algunos detalles interesantes, por ejemplo, pues algunas anotaciones del autor que subrayó algunas frases y que la protagonista Holly Golightly, o cómo se llamaba, Angelito, ¿me puedes recordar?
Holly Golightly, me parece.
Golightly, ¿no? Es un nombre como muy específico que lo menciona todo el día en la película, pues no se llamaba así al principio, era Connie Gustafson, ese era el nombre inicial que le dio al personaje principal de Desayuno en Tiffany's. Y bueno, pues en esta subasta también se vendió un autógrafo de Albert Einstein, que se presume fue el último, porque dos días después él falleció, dos días después de fechado este autógrafo.
¿Se sabe cuánto se subastó o no?
Fíjate que ese no tengo el dato, pero sí alcanzó muy buena puja. Okay. Lo que quiero decirles es que aunque hay muchísimas dificultades económicas en el mundo de las subastas y en el mundo del arte, pues todo sigue bastante, bastante bien. Es extraño decirlo porque aunque pareciera un cliché, ¿no? Siempre se dice que el arte sobrevive, que el arte es una forma buena de invertir, pues hoy que estamos en una situación muy compleja económicamente hablando, pues queda absolutamente demostrado. Fíjense que hubo otros escritos muy interesantes en esta puja. Por ejemplo, se vendió una carta de Charles Darwin dirigida a su editor, la cual el biólogo escribió mientras escribía su libro The Voyage of the Beagle, el viaje a Beagle, y este se subastó en 7,000 euros, casi 186,000 pesos. Se vendió este autógrafo que les cuento y está fechado pues el 16 de abril de 1955, dos días antes del fallecimiento del físico. Son pues objetos que nos cuentan una historia y que nos hacen pues recordar algunos momentos históricos, algunas situaciones, algunos personajes que tienen relevancia pues en el presente, ¿no? Imagínense lo que significa Charles Darwin o lo que significa Albert Einstein, y yo creo que también Truman Capote, que es mi favorito y que pues sin duda se llevó la puja la noche del miércoles en Sotheby's en Londres. Y finalmente les quiero platicar que en estos últimos días se volvió pues tendencia en redes sociales, seguramente se dieron cuenta, la librería, la emblemática librería Gandhi. Incluso al pasar por Miguel Ángel de Quevedo, donde fue esta primera sede, se veían largas filas, eso sí, con su sana distancia, todos a 1.5 metros o a 2 metros del compañero de enfrente, pues justo frente a la librería de oportunidades de Gandhi, que esta fue la primera sede de esta franquicia, que es sumamente exitosa y que tiene librerías en todo el país. Bueno, pues resulta que se corrió el rumor de que se cerraría la librería por el tema del COVID, por las dificultades que ha generado la pandemia en estos días. La librería a las horas desplegó un comunicado en donde dijo que no era así, que no ha sufrido ningún tema con la pandemia. Ellos han trabajado de manera muy fuerte con el asunto digital y con su página web y la venta en e-commerce, pero sí van a cerrar esta primera sede, que es justo la de Miguel Ángel de Quevedo, la de oportunidades, porque la van a convertir en oficinas, la van a remodelar y se va a convertir en oficinas, van a replantear todo el tema de las oportunidades. Eso sí significa pues rematar todo lo que había ahí, por eso es que está lleno de gente que está buscando pues alguna buena oportunidad. Esta librería pues fue muy emblemática, es histórica, porque pues fue la pionera, ¿no? O sea, fue la primera que el creador de Gandhi, Mauricio Achar, abrió en los años 70. Quiero decirles, para todos los millennials y centennials que nos están escuchando, bueno, este concepto de sentarte a tomar un café y leer mientras, no existía en México antes de Gandhi. Esto fue una de las innovaciones que llevó Mauricio Achar a cabo como como empresario, después de encontrarse como en una disyuntiva existencial. Él trabajaba para una empresa de pinturas muy importante, y bueno, pues un día decide que esto no era lo suyo, que no se sentía feliz, y entonces buscó su destino en lo que más le gustaba, en su hobby número uno. Y este hobby número uno era leer. Y cuando leía, le gustaba tomarse un café. Entonces buscó generar un concepto nuevo donde pudieras tomar un café y leer al mismo tiempo y escoger tus libros y además tocarlos, ¿no? Porque sí, no había como esta facilidad lúdica de verlo, de olerlo, de sentir el diseño, de observar los anaqueles, las novedades, ¿no? Este gran placer que significa la librería Gandhi, que después fue replicado por otras librerías, pues es una innovación que este empresario mexicano tuvo. Mauricio Achar murió en noviembre del 2004 a la edad de 68 años y bueno, pues actualmente es un emporio. Las librerías Gandhi están en el Estado de México, en Cuernavaca, en Monterrey, en Querétaro, en Mérida, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Tijuana, en Cancún, en Hermosillo, en Playa del Carmen y en Morelia. No se preocupen, no va a cerrar, seguirá adelante. Y otra de las innovaciones que tuvo y que además también continúa es pues el espacio de lectura para niños, ¿no? Juego y lectura. Creo que son este tipo de empresarios y este tipo de empresa son las que hacen desarrollarse al país, no solo en un sentido, ¿no? En el sentido económico, ahora que hablamos de la comida chatarra, pues de pronto tiene como su lado bueno y su lado malo. O sea, la comida chatarra es de estos temas que no nos podemos poner de acuerdo del todo y que sabemos que sí corresponde a una deficiencia alimenticia en nuestro país. Sin embargo, cuando se trata de la lectura, del juego, de promover en las editoriales, pues yo creo que nadie tiene manera de decir que no es positivo una empresa como Gandhi. Así que qué bueno que no cierra, qué bueno que fue solo un rumor, gracias por aclararlo. Y bueno, a partir de ahora, en este primer lugar, primera ubicación, pues va a haber solo oficinas. La librería Gandhi de enfrente permanece abierta.
Cris, ¿y hasta cuándo podremos acudir para ver si conseguimos algo en el remate del acervo? ¿Sabes hasta cuándo va a ser posible para ver
sí,
si me voy?
Sí, será durante este mes, será durante este okay. mes. Sí, les pediría a todos los que decidan acudir que vayan perfectamente ataviados con su tapabocas, con okay. su careta, si es necesario, que guarden la distancia. Sí hay mucha gente, hay una fila importante en el parquecito que está al lado sí. de gente esperando a poder entrar. Entonces, y bueno, yo creo que con esto de las redes sociales se multiplicará este aforo. Déjenme Exacto. decirles que hubo gente incluso que dudó que esto fuera una campaña genial, ya que hemos visto que las librerías Gandhi, además del concepto que es muy novedoso, pues han tenido campañas extraordinarias, publicitarias, y que incluso no se han quedado atrás en los mensajes de humor inteligente durante la pandemia. Entonces, pues mucha gente pensó que esto se trataba de otra campaña muy interesante para poder llamar la atención y para poder jalar al público de nuevo, ¿no? En, sí. en este remate y cierre de la librería de oportunidades. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que no va a cerrar Gandhi, solamente se va a convertir en una sede de oficinas.
Muy bien, pues hay que aprovechar esta cuarentena para leer, es un gran hábito, y si no es ahora, entonces no sé cuándo. Muchas gracias, Cris, por la información. Me encanta tenerte aquí, por tus temas y puntos de vista. Enriquecen mucho, mucho al podcast. Pero bueno, justamente hablando de cosas enriquecedoras, pero de unos que no supieron cómo hacerlo bien, fue el sector turístico de Acapulco. ¿Qué les parece si vamos a ver este video? Y ahorita Ángel nos va a contar su punto de vista.
Impulsado por los más grandes de cada época, Acapulco es un ícono del turismo mundial. Hoy dejamos de ser una postal del pasado. Hoy cambiamos las reglas.
Come lo que quieras, diviértete de día, de noche y de madrugada. Ponte lo que quieras, crea tu propio estilo, pero siempre destaca. Invita a quien quieras, a tus amigos, a tu pareja o a los que más amas. Relájate solo o acompañado. Redefínete y comparte tu locura. Conéctate y enamórate sin límites. Aquí puedes ser quien tú quieras o puedes ser tú mismo. Encuentra nuevas formas, nuevos colores, nuevos hobbies. Haz muchos amigos y nuevos amores. Mom, I'm in Acapulco.
Ángel, Ángel, ¿qué opinión tienes al respecto? Estoy de acuerdo que el comercial vaya enfocado a la generación Z, pero ¿a poco creen que los jóvenes no piensan en otra cosa que no sea sexo y drogas?
Bueno, mira, a mí me parece, además de las risas involuntarias, los conejos posapocalípticos y todos estos colores neón excesivos que vemos en el video, me parece justo que es... que es un ejercicio bastante desafortunado para el destino de Acapulco, porque en realidad, en mi opinión, no vemos nada de lo que de verdad es Acapulco. No vemos la playa, no vemos la costera, no vemos la bahía, no vemos la tradición, no vemos los sabores, no vemos nada de lo que de verdad hace Acapulco un destino que basa su economía en la actividad turística y la actividad de entretenimiento. Justo platicábamos antes de entrar al podcast que esto podría ser un comercial para un servicio de organización de fiestas, podría ser un comercial para renta de casas privadas en cualquier lugar de México, no solo Acapulco, ¿no? Justo me parece que es bastante desafortunado no en hablarle a los centennials y a los millennials, porque eso está perfecto querer abrir los destinos a nuevos públicos, porque Acapulco ya no es el mismo Acapulco de los 70s, de los 80s, de los 90s, pero sí me parece que pierde un poco el punto en mostrar a Acapulco, ¿no? La verdad es que más de la mitad de este video promocional pudo haber sido filmado en cualquier otro destino, ¿no? Las playas que vemos podrían ser de cualquier otro lugar, las casas y las fiestas privadas podrían ser de cualquier otro lado, y los conejos apocalípticos, por Dios, yo no sé si, yo creo que Ridley Scott se está muriendo de ver esta escena, ¿no? La verdad es que me parece bastante desafortunado para Acapulco, pero no solo eso, me parece bastante desafortunado que la autoridad se esté echando la bolita de yo no lo hice, yo no lo aprobé, a mí me lo pasaron, ¿no? Porque por ahí, no sé si tenemos la imagen lista, pero en un tuit de la Secretaría de Turismo, dice que es una campaña que presentó ayer en el destino turístico de Acapulco, o sea, ellos lo hicieron, es una campaña local, ahí ellos lo dejaron ir, pero después sale el gobernador constitucional, Héctor Astudillo, a decir que lamenta la equivocada campaña de promoción de Acapulco, le parece inoportuna, insensible e imprudente, y por no decir más, inservible, ¿no? La realidad es que creo que pues se les pasó la mano, ¿no? Y lo que me parece a mí más curioso es que justo ayer en Twitter, por ahí la gente que se encargó de desenterrar desde dónde venía este video, encontraron que el video estaba disponible en una cuenta de Vimeo desde enero de este año, es decir, tuvieron 7 largos meses para enseñarle a alguien el video y que les dijera, amigos, esto no es Acapulco. Yo no sé si la gente detrás de esta producción fue al verdadero Acapulco o hicieron la producción desde sus casas, porque la verdad es que a mí me da mucha tristeza no ver reflejado el verdadero Acapulco en este video. Por ejemplo, Chris, tú no habías visto el video, ¿qué opinas de esto?
Se le fue el sonido, a ver si ahorita...
Aquí estoy. Hola a todos. Bueno, pues me parece que a veces esta forma de tratar de enganchar al público joven está yéndose hacia un lado no tan positivo. Creo que lo que hay que promover, así como en el tema de la comida chatarra y como en cualquier otro tema, y sobre todo desde la voz del gobierno, pues son hábitos positivos, ¿no? O sea, como diversión sana, como... pues a lo mejor el destino desde su punto de vista cultural, desde su punto de vista natural, todas las riquezas naturales que tiene el lugar, y pues me sorprende que haya pasado por tanto tiempo en el que seguramente se revisó. Yo creo que, como sabemos, este tipo de campañas no es que sea una ocurrencia o que salgan de la noche a la mañana, o sea, son campañas que son muy revisadas por varias instancias, por los asesores, que son revisadas por la misma agencia que las produce y que además se gasta un buen presupuesto en ellas. Exacto, y creo exacto. Que no es el punto el promover pues este tipo de actividades para los jóvenes, ¿no? Y sí es bien sabido que Acapulco es un destino de mucha fiesta, ¿no? Es muy sabido eso.
De trata infantil, pero no es también. Lo único. De claro. Trata infantil terrible. Y lo peor es, como dices tú, Cris, ¿quién les dio la luz verde para subirlo? ¿No hay una coordinación entre ellos o qué? No puedo creer, de verdad, a quién se le ocurrió esta reverenda... este video. Hubieran puesto mejor la canción de Acapulco Dreamers, creo que está mucho más digna. Y lo que más me da coraje es pensar en lo que les costó hacer esta porquería. Qué triste pensar que para ellos eso es Acapulco, porque hay mucha diversidad en Guerrero. ¿Cuántas playas hermosas, cuántas naturaleza que admirar, gastronomía, la gente. Pero bueno, no caigamos en su trampa y sí visitemos Acapulco. El turismo es la base de su economía. Con todas las medidas de seguridad y adaptados a la nueva normalidad, hay que visitar Acapulco cuando sea prudente. Pero bueno, Angelito, pasando a un tema más agradable y que nos va a dar, creo que, más gusto, cuéntanos, por favor, de Disney Plus, ¿cuándo llega a México y qué estrenos vamos a poder ver por ahí?
Oigan, pues sí, esta semana fue una semana de muchas noticias para Disney, y es que el martes se llevó a cabo la conferencia trimestral en donde se muestran los resultados de todo el corporativo de The Walt Disney Company. En el tema del entretenimiento, Bob Chapman, el CEO de Disney, anunció que Disney Plus va a llegar a toda Latinoamérica a partir de noviembre de este año. Así que ya tenemos una fecha oficial para que Disney Plus llegue a nuestro país. Solo falta que nos digan cuáles son los contenidos que van a llegar, porque los diferentes tratos que existen con las diferentes cadenas de televisión locales de cada país van a permitir o van a restringir que muchos de los contenidos que existen en otros países lleguen o no lleguen a México. Esto incluye las películas de Marvel, los shows exclusivos de ABC, las películas de Star Wars, las películas de todo Disney, los clásicos que ya conocemos. Habrá que ver qué tan nutrido llega el panorama a México, ¿no? Yo espero que lleguen al menos las películas de Pixar, las películas de Disney, los clásicos, ¿no? Y lo que me parece que tendrá más problemas son algunos de los shows, de las series, ¿no? Por ejemplo, programas de ESPN, programas de ABC, que quién sabe si de verdad van a llegar a México. Pero la gran sorpresa que se dio durante esta llamada en términos de entretenimiento es que a Disney Plus llega uno de los estrenos más esperados del año, y este es el live action de Mulan, que se estrenará el próximo 4 de septiembre en la plataforma en los Estados Unidos y en varios otros países. Pero también Mulan sí llegará a los cines en los países que ya tengan complejos cinematográficos abiertos. Es decir, va a tener un estreno que va a ser por streaming, pero también en cines. La mala noticia para los suscriptores de Disney Plus en Estados Unidos es que ver Mulan en su casa les va a costar $30 extra a su suscripción. Es decir, llega como un estreno premium que no está incluido en su suscripción mensual de los $6.99 que ya pagan cada mes. Es decir,
¿y si lo vale, Angelito? ¿Tú
pues
qué
mira,
piensas?
Un poco lo que yo pensaba es, si esta película la vas a ver en familia, si la van a ver 3 o 4 sí, personas, pues a lo mejor ya se equilibra.
A todos tus vecinos, para que valga la pena, los primos.
Exacto, toda tu familia para verla.
Pero con tapabocas. ¿No?
Con tapabocas y careta.
Lo que me parece un poco triste es que al final no tengo un estreno global en cines, ¿no? Que no se estrene en cines al mismo tiempo, porque es una película que mucha gente esperaba, ¿no? Inclusive ya habíamos tenido la premiere en China, ¿no? Ya habíamos tenido la premiere en Hollywood, y ahora viene y la van a estrenar directamente en Disney Plus. Y bueno, esto responde por un lado a que la película tiene que salir y se tiene que distribuir, y Disney tiene que continuar con sus planes de marketing para esta película. Es decir, todos los productos que tienen la imagen de la película, que están guardados porque no han podido salir a la venta, ¿no? Pero también responde a un tema de recuperación económica de la compañía. Por ejemplo, también se anunció que durante este trimestre que terminó en junio, la división de parques de diversiones de Disney perdió más de $3,000 millones. Sí. El empezar a comercializar productos por streaming habla de que están teniendo una recuperación de otros nuevos modelos de negocio. Es decir, estos $30 adicionales pues van a ir sumando al negocio para buscar una recuperación integral de la compañía hacia fin de año y hacia el próximo año, sobre todo cuando ya hemos hablado que la industria de los parques de diversiones no se va a recuperar pronto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Disney, el parque de Hong Kong ya había abierto, se tuvo que volver a cerrar, y en California no han podido abrir desde principios de año, ¿no? Entonces, el echar mano de toda la línea de entretenimiento y todo el negocio de entretenimiento para generar más ganancias es una forma en la que la compañía está buscando compensar las pérdidas que han tenido en otros frentes, ¿no? Habrá que ver si en noviembre, cuando llegue el servicio de Disney Plus aquí en México, Mulan también llega al servicio y también hay que pagar un poco adicional para poder verla. Por ahora, se rumora que Black Widow podría ser la próxima película en llegar al servicio de streaming. Yo la verdad espero que no, porque esa película en especial tengo muchas ganas de verla en cine, ¿no? Quiero ver a Scarlett Johansson pateando traseros en pantalla grande.
Pero ya están abiertos los cines en la Ciudad de México, ¿no?
Empiezan a abrir algunos, ya hay estados como Aguascalientes que sí ya están abiertos, Durango también,
en la Ciudad de México. Con semáforo naranja. Ajá.
Todavía no hay anuncios oficiales de aperturas aquí en la Ciudad de México, pero a mí me parece que es un poco difícil que abran, sobre todo con las medidas que está imponiendo el gobierno, como que no puede haber comida durante la función, no puedes hablar durante la función, va a tener me parece que es una ocupación de hasta el 30%.
25% del aforo, sí.
Entonces, me parece un poco difícil que los cines puedan operar bajo este esquema, ¿no? Sobre todo pensando en que el negocio va más allá de la simple venta de las entradas.
Claro, claro. Entonces, pregunta Luisa Fernanda Flores Guzmán que si ya sabes cuánto va a costar Disney Plus en México.
Todavía no tenemos un costo, solo se anunció que va a llegar en noviembre, ni siquiera tenemos una fecha específica. Lo que sí tenemos es ya nuestros corazones en paz al saber que Disney Plus sí va a llegar a Latinoamérica.
Así es, Ángel. Y por último, ¿qué nos cuentas de Capitana Marvel 2, que ya tiene una directora?
Así es, en otra gran noticia para Disney esta semana, Capitana Marvel 2, al parecer, ya tiene directora, y es que se rumora y se anunció ya en varios medios que la directora de la nueva versión de Candyman, esta película de horror, Nia DaCosta, va a estar encargada de dirigir la secuela de Capitana Marvel. De acuerdo al reporte del medio Deadline, la directora va a reemplazar a Anna Brunt y Ryan Fleck, quienes dirigieron la primera película. Y bueno, la verdad es que esto responde a varias cosas, ¿no? A Marvel le gusta cambiar de directores entre sus películas. Por ejemplo, a mí una de las que más me gustan es Thor Ragnarok, que fue la primera vez que Taika Waititi dirigió una película para Marvel, ¿no? Los directores de Iron Man han ido cambiando, los directores de Avengers han ido cambiando, y ahora con la contratación de Nia DaCosta podríamos ver una película que sea muy diferente y que puede ser muy enriquecedora para el universo Marvel, ¿no? También, por otro lado, esta contratación responde a las críticas que Marvel Studios ha recibido de la poca diversidad que tiene al frente de la pantalla, pero también en los equipos de producción. Nia DaCosta es una mujer afroamericana que debutó hace un par de años con películas que son muy interesantes, por las que la crítica la volteó a ver. Se encargó de dirigir este reboot de Candyman que tenía que salir a principios de este año y no ha podido salir, sin embargo el tráiler es muy bueno, les recomiendo que lo busquen. Y bueno, ahora sería la primera mujer afroamericana encargada de dirigir un proyecto con los presupuestos que tienen las películas de Marvel. Entonces, esperaríamos una película muy interesante, una película con una visión muy particular y sobre todo una historia que estamos esperando a ver de qué va a tratar, ¿no? Porque el universo de Carol Danvers, la Capitana Marvel, es muy extenso. Y después de todo lo que vimos en el final de Avengers, pues está un poco en... No queda claro cuál es el futuro de este personaje, ¿no? Pero habrá que esperar y ver esta película que se dice podría entrar en producción el próximo año.
Así es, vamos a estar al pendiente, Ángel. Muchas gracias por tus comentarios y por tu información. Ya saben que si les interesa saber más de estos temas, pueden meterse a las redes sociales de Cool Bytes o de Próximo Destino y ahí van a estar muy bien actualizados e informados. Mientras tanto, yo quiero recordarles e insistirles que sigan a Cool Bytes en Facebook, Twitter e Instagram. Vayan a hacerlo ahora mismo si no lo siguen, por favor. Ahí encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbytes.mx. Ángel, Cris, muchas, muchas gracias por acompañarme este jueves. Creo que estuvo muy entretenido y muy rico este programa. Nos acaba el tiempo, pero no me voy a ir, aunque ya llevamos más de 40 minutos, sin saludar a los que están en vivo en Facebook y en YouTube. Miguel Ángel Guillén, hola, gracias por estar presente siempre. Lorena Medina, saludos. Mario Baeza, Luisa Fernanda, te mando un abrazo muy grande. Jorge Ávila, Héctor Mancera, muchos saludos. Jorge Ávila, Lucía Garibay, saludos. Lupita Rivero, te mando un abrazo muy grande. Leoín, gracias por las flores y por las porras. Gael Cortés, te mando muchos saludos. Roberto Mata, José B., a todos los que están presentes, Ráfaga Martínez, muchos, muchos saludos, JB de Valentine, Rodolfo Telles, ellos por YouTube, por Facebook, saludos a Elsa Adriana Murguía Santana, Odete Mejía, Adolfo Prieto, José Almazán Mendiola, a todos los que nos ven y están presentes todos los días, en verdad muchas gracias, no me pierdo sus comentarios y los tengo muy, muy presentes. Se nos acaba el tiempo, pero nos vemos mañana, que por fin es viernes a las 11:30 para cerrar la semana con la información más importante, coyuntural, nacional e internacional. Que tengan un muy buen día, échenle ganas. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.